El papel de la mujer en el Mediterráneo. Un programa especial de la radio de la Universidad Miguel Hernández desde Casa Mediterráneo, con Miriam González Fernández Calvillo.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días desde Alicante y más concretamente desde Casa Mediterráneo. Bienvenidos naturalmente a este programa especial de Radio UMH. Hoy miércoles 23 de enero, la radio de la Universidad Miguel Hernández tiene el propósito de reflexionar acerca del papel de la mujer en el Mediterráneo desde este momento y hasta la una de la tarde. Por lo pronto estamos aquí en la antigua estación de Benalúa de Alicante, convertida hoy en la sede de Casa Mediterráneo, muy bien acompañados porque nuestros invitados, con quien tendremos ocasión de charlar en unos minutos, ya están preparados. Pero déjenme decirles que a muy pocos metros de donde se encuentra este set de Radio UMH está la exposición Geografía del Éxodo del fotorreportero Gervasio Sánchez, compuesta por 16 fotos que narran la crisis de los refugiados, de modo que les animamos a todos a que se acerquen y disfruten de ella. En cualquier caso, y aunque por el momento solo escuchen mi voz y el sonido ambiente de este recinto, sepan que la radio es un trabajo en equipo, así que reciban un saludo de los técnicos de sonido del Servicio de Comunicación de la UMH, Borja Cabrera y Sergio Jabaloy, así como el de la productora Asunción Niñoles. Gracias por elegir la radio de la Universidad Miguel Hernández para informarse en esta mañana de enero, en la que seguimos muy pendientes de la actualidad que nos llega desde Totalán a propósito del rescate de Julen. Por los micros de Radio UMH van a pasar diferentes personalidades, como el director de Casa Mediterráneo, Javier Ergueta Garnica, la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez, la directora del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, Ángela Sastre Santos, la directora de la Clínica Jurídica de la UMH, Cristina López Sánchez, y la directora gerente del Parque Científico de la UMH, Salinas Miralles. Iniciamos este programa especial de Radio UMH explicándoles que Casa Mediterráneo es una institución diplomática con sede en Alicante que persigue el conocimiento mutuo entre España y los demás países mediterráneos. Pertenece junto a Casa África, Casa de América, Casa Árabe, Casa Asia y el Centro Sefarad Israel a la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, una potente red de diplomacia pública que está orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural y al fortalecimiento de los lazos entre sociedades civiles en los distintos ámbitos geográficos en los que actúan. Hoy en este programa especial de Radio UMH desde Casa Mediterráneo queremos poner en valor el papel de la mujer en el Mediterráneo. Por eso saludamos ya al diplomático español Javier Ergueta Garnica, director de Casa Mediterráneo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días y bienvenidos a la casa.
La semana que viene en esta casa se va a fundar la Red de Escritoras del Mediterráneo, una iniciativa que persigue, entre otros propósitos, potenciar los vínculos profesionales entre artistas de ambas orillas y dar a conocer el talento de escritoras procedentes del sur del Mediterráneo con cierta experiencia. ¿Cómo funcionan estas iniciativas?
Bueno, la Red es una iniciativa que ha surgido hace un mes, porque hicimos la primera red, que fue la Red de Mujeres Científicas. Lo que hacemos siempre es buscamos una persona que tenga un conocimiento y contactos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres científicas fue la científica antártica alicantina Josabel Benyure, y luego invitamos a un grupo determinado de científicas de países mediterráneos y de España para una reunión preparatoria en la cual fundamos, digamos, la red. Y lo hacemos de dos formas: una, estableciendo ya un contacto directo y una forma de comunicarse entre ellos para que la red sea autónoma e independiente. Y lo que hace la casa, aparte de financiar esa primera reunión, es ponerte una serie de elementos que sirven para que se formalice esa red. Por ejemplo, en el caso de los científicos, lo que hemos hecho ha sido dar becas, por ejemplo, para que científicas del sur del Mediterráneo, que a veces no tienen medios o no tienen capacidad, puedan venir a congresos internacionales que se celebran en España, y traerlas, por ejemplo, a residencias aquí, y otra serie de pequeñas contribuciones, pequeñas desde el punto de vista financiero, pero muy interesantes para ellos. Y eso es el punto de salida. Y en el caso de las mujeres escritoras, pues tenemos la ventaja de que aquí tenemos mucho contacto con muchas mujeres escritoras y ha sido muy fácil llamarlas. Las que no van a poder venir se van a adherir, pero el 31 vamos a tener a 15 entre escritoras de varios países, de Israel, de Túnez, de Argelia, etcétera, y españolas, y yo creo que va a ser una de las redes más interesantes. Además, tenemos otras iniciativas que son, yo creo, innovadoras en parte, como son, por ejemplo, las residencias de mujeres en Alicante creativas. Hemos empezado sobre todo con escritoras, pero también lo estamos haciendo con coreógrafas, con, por ejemplo, el mes que viene vamos a tener una chef del Líbano. Entonces, lo que hacemos es invitamos a una persona de un país, normalmente del sur, pero también de los Balcanes, etcétera, a que venga aquí y tenga un mes para crear libremente. Las únicas, digamos, obligaciones, entre comillas, que le ponemos es que conozca a escritores, distribuidores, editoriales españolas, para que cree un vínculo con Alicante y con España y con nosotros, ¿no? Y eso está resultando muy bien, llevamos haciéndolo un año. Ahora, por ejemplo, tenemos a una escritora croata, hemos alquilado un piso aquí porque es muy fácil en Alicante, y la verdad es que todo el mundo se queda asombrado, hasta el punto de que varias de las escritoras se quieren comprar casa en Alicante. Solo puedo decir eso, ¿no? La verdad es que es un punto. Entonces, nuestra idea con todo esto es hacer de Alicante pues un poco el centro, un centro de libertad, que la gente pueda venir aquí y que sea su punto de contacto con la Unión Europea para países del sur.
Y como diplomático, ¿cuáles diría que son actualmente los retos de la mujer en el Mediterráneo?
Bueno, el gran reto es no perder el camino. Ayer tuvimos una actividad muy, muy interesante. Vino una escritora libanesa y pusimos una película de una realizadora alicantina que se llama Palabra de Mujer, que recoge las vivencias de tres grandes escritoras del Mediterráneo, una egipcia, otra libanesa, que es Hanan Galsheikh, que es la que viene, es la gran escritora libanesa, y una marroquí. Entonces, ellas nos decían todos el mismo mensaje. Está habiendo un terrible retroceso en una serie de países a consecuencia de la primavera árabe, y es tremendo. Por ejemplo, la escritora egipcia decía, yo cuando fui a la universidad en el Cairo, en los años 50, nadie llevaba velo. Las mujeres vestían con completa libertad. Hoy ya no pasa así. Hoy ya hay casi un 50% de mujeres que llevan velo y en otros países hasta el 100%. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el Mediterráneo, sin duda, y por eso nosotros le prestamos tanta atención. Y luego, porque hay una cosa que es, ¿en qué podemos contribuir nosotros? Pues España es un país pionero, porque no nos olvidemos que España es uno de los países pioneros de la liberación femenina. En España había cosas, yo siempre lo cuento, como mujeres diplomáticas en los años 30, la primera embajadora de ningún país fue una rusa, pero la segunda fue una española, embajadora en Checoslovaquia en el año 34. Y lo mismo ministras en los años 30, y bueno, pues tenemos algo que aportar.
Pues muchísimas gracias, Javier Hergueta Garnica, director de Casa Mediterráneo. Muchísimas gracias sobre todo por dedicarnos su tiempo. Y saludamos ahora a la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández, María Teresa Pérez Vázquez. Ella es licenciada en Medicina y en Veterinaria, doctora en Medicina y Cirugía con la calificación cum laude, premio extraordinario de doctorado, amén de catedrática de Escuela Universitaria en el área de cirugía. Fue directora del Departamento de Patología y Cirugía de la UMH y desde 2007 ocupa su cargo de gestión en el equipo de gobierno de esta universidad. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, pero si me dices estas cosas me voy a venir arriba desde ya y entonces vamos a ver cómo termina esta entrevista.
Casa Mediterráneo ha creado recientemente la primera red de mujeres científicas del Mediterráneo con el fin de visibilizar y potenciar el papel de la mujer en los países de la cuenca mediterránea. ¿Qué iniciativas se han impulsado desde la UMH para poner en valor la contribución de las mujeres en el ámbito científico?
Bueno, déjame primero que felicite a Casa Mediterráneo y a su director, Javier Hergueta, porque la verdad es que están siendo muy activos en la creación de redes y muy implicados en visualizar el papel de la mujer en el Mediterráneo. Así que felicidades a Casa Mediterráneo. Nosotros desde la Universidad Miguel Hernández tenemos multitud de acciones. Si quieres que hablemos de algunas puntuales, pues te puedo comentar que tenemos varias doctoras honoris causa en nuestra universidad, concretamente 7. Tenemos a la infanta Margarita de Borbón como promotora de la cultura a través de la Fundación Duques de Soria. Tenemos a la rectora de la UNED, Araceli Maciá. Tenemos a la periodista Rosa María Calaf. Tenemos a la oftalmóloga americana de la Universidad de Utah, Elga Kolb. Tenemos a la primera catedrática de física española, José Faizuel. Tenemos a la deportista paralímpica María Teresa Perales y tenemos a la ingeniera especialista en inteligencia artificial Nuria Oliver. También tenemos dedicado a la mujer algunas de las salas, hemerotecas y estancias de nuestra universidad. Tenemos un aula de periodismo dedicada a Rosa María Calaf, tenemos la hemeroteca de la Facultad de Medicina, también dedicada a la profesora Rosa Ballester, que es nuestra catedrática emérita de Historia de la Medicina. Y luego en el campus de San Juan pues tenemos dos edificios dedicados a mujeres. Uno, el Marie Curie, está dedicada a esta mujer que fue la primera Nobel de física y después también de química, y ahora va a estar en construcción próximamente el edificio Concepción Alexander, dedicada a esta mujer que fue una eminente ginecóloga en el siglo XIX. Y también hacemos otro tipo de actividades de divulgación, como La ciencia tiene nombre de mujer, o la niña y la mujer en la ciencia. Como ves, son muchas acciones puntuales, pero que todas persiguen lo mismo, visibilizar a la mujer y, bueno, que también en la universidad haya esos nombres de manera visible.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España ha constituido recientemente el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación para reducir la brecha de género en los ámbitos científico, tecnológico, de innovación y universitario. Este observatorio afirma que existe una importante segregación de género, sobre todo vertical, el denominado techo de cristal, pues solo el 21% de las cátedras de universidad estaban ocupadas por mujeres en el curso 2016-2017. ¿Cuál es la situación actual de la mujer en la UMH en comparación con otras universidades españolas?
Bueno, como has comentado, efectivamente en las universidades españolas cerca del 40% son mujeres profesoras. De ese 40% hay un 44% que realiza su labor en universidades privadas y un 39% en universidades públicas. Y hablando de catedráticos, de la figura de la cátedra de universidad, efectivamente en torno al 21% de todas las cátedras están ocupadas por mujeres. En la Universidad Miguel Hernández tenemos una situación bastante similar. Tenemos un total de 1.100 profesores, de todos ellos el 36% aproximadamente son mujeres. Y decir que de ese 36% solo un 30% somos funcionarias de carrera y un 70% son profesoras contratadas. En el caso concreto de las catedráticas de universidad solamente representan el 11%, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra universidad es una universidad muy joven, acabamos de cumplir 20 años y bueno, yo creo que si extrapolamos ese dato de tiempo de permanencia de la universidad, bueno, pues estamos en el camino adecuado.
Indudablemente las organizaciones necesitan para alcanzar su máximo potencial de la contribución de hombres y mujeres en todos sus niveles jerárquicos. ¿Hay paridad en el equipo de gobierno de la Universidad Miguel Hernández?
Bueno, esta es una pregunta que se hace no solamente en los equipos de gobierno de las universidades, sino también en cualquier otro órgano gestor. Bueno, esa es una reflexión que tenemos que tomar en conjunto. Se nos lleva casi a la situación de que tenemos que encontrar esa paridad entre el hombre y la mujer, casi por ley. Es muchas veces muy complicado porque hay más hombres dedicados a la gestión que mujeres. Pero bueno, en el caso de la Universidad Miguel Hernández sí hay paridad en el equipo de gobierno, exceptuando al rector y contando tanto a la Secretaría General como a la gerencia, estamos al 50% hombres y mujeres. Y en otros cargos académicos unipersonales también estamos muy cerca de la paridad. Las mujeres ocupan el 42%.
Liderazgo en la universidad, perfil de mujeres y hombres gestores académicos, es un estudio firmado por investigadores de la Universidad de Sevilla que compara características como el estilo de liderazgo o las necesidades de formación que manifiestan unos y otros en relación a la gestión universitaria. ¿Cuál diría que es el perfil de la mujer gestora?
Bueno, la verdad es que estos estudios de la Universidad de Sevilla llevan muchos años realizándose, yo les he seguido de cerca y la verdad es que son importantes y además pues son muy novedosos, ¿no? Si tuviéramos que definir el perfil de una mujer gestora, yo tendría que hablar de tres perfiles diferentes, un perfil profesional, un perfil personal y un perfil familiar. Si hablamos desde el punto de vista profesional, pues las mujeres gestoras tienen una experiencia docente media de entre 10 y 20 años, con un pico máximo entre los 15 y los 20 años. Por tanto, son buenas conocedoras de la vida y actividades universitarias. Suelen tener una antigüedad en la institución de en torno a los 15-20 años, lo cual significa que casi todas desarrollamos toda nuestra actividad en la misma universidad. Y en un 84% de los casos han tenido cargos previos de menor jerarquía, con una duración media de 4 años. Si vamos al perfil personal, pues estamos hablando de mujeres en un intervalo de edad entre los 36 y los 45 años, con un pico máximo entre los 41 y los 45. Y el estado, en cuanto a su estado civil, pues un 70% más o menos están casadas o viven en pareja, el 20% son solteras y el 10% son separadas o viudas. Y el último perfil, que es el familiar, bueno, pues casi el 50% tiene entre 0 y 3 hijos, además un 5% tiene personas a su cargo, además de la propia familia, y casi el 75% necesitamos ayuda doméstica externa. Este sería el perfil de una mujer gestora académica.
Uh-huh. Hablemos también de su faceta académica. En 2017 ingresó en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y durante la ceremonia del acto abordó un asunto de sumo interés. Era la mujer en el ámbito universitario. ¿Qué porcentaje medio de mujeres hay en cada una de las reales academias españolas?
Bueno, en España tenemos 11 reales academias. Bueno, te voy a dar datos objetivos, datos del IMIO, que es el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Si hablamos de globalmente, diremos que solamente el 8,6% de las mujeres son académicas dentro de las reales academias. Llama la atención que hay algunas academias, como por ejemplo la de Jurisprudencia y Legislación, en la que no hay ninguna mujer. La que más tiene es la Real Academia de Farmacia, que tiene un 18% de mujeres, pero el resto de las academias se sitúa en una mitad de la tabla, en torno al 4%.
Hoy, en 2019, la Comunidad Valenciana cuenta con 5 rectoras al frente de las universidades, en concreto 2 públicas y 3 en las privadas. ¿Qué lectura hace de estos hechos y qué claves nos ayudan a entender esta realidad?
Bueno, efectivamente, en la Comunidad Valenciana tenemos 5 universidades, como has comentado, 5 son públicas y 4 privadas, y tenemos un total de 5 rectoras, de las cuales 2 pertenecen a universidades públicas, que han sido rectoras en los últimos 2 años, y 3 pertenecen a universidades privadas y lo han sido en los últimos 7 años. Dicho así, pues casi parecería que van por delante las universidades privadas respecto a las públicas, pero yo hago una lectura un poco más reflexiva, y es la siguiente. Para ser rectora en una universidad pública hay un requisito previo, que es ser catedrática de universidad. Eso no sucede en una universidad privada. No hace falta ser catedrática de universidad para poder ser rectora de esa universidad. Aparte de eso, en las universidades públicas las elecciones se hacen por sufragio universal de toda la comunidad universitaria por periodos legislativos de 4 años. Eso tampoco sucede en una universidad privada. Las rectores y rectoras lo son por libre designación. No hay ningún tipo de elección por parte de la comunidad universitaria y, desde luego, pues tampoco hay un límite de años en el cargo. Por tanto, hay que pensar que no partimos de la misma situación cuando hablamos de mujeres rectoras en universidades públicas o en universidades privadas. Algo parecido sucede en la Universidad Española. Menos del 10% de las mujeres, de los rectores, rectoras, lo son. Eso quiere decir que, bueno, que solamente tenemos 82 universidades, contando públicas y privadas, pues solamente 8 son mujeres.
Y para terminar, ¿qué responsabilidad tienen las universidades en materia de igualdad de género?
Bueno, pues yo creo que las universidades españolas, en consonancia con las políticas nacionales y europeas, debemos asumir un enfoque activo y transversal de la igualdad de género. Por ello, creo que para conseguir esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres es imprescindible emprender de forma coordinada pues acciones encaminadas a superar esa segregación vertical, conocida popularmente como el techo de cristal, avanzando en políticas de conciliación y de tiempo y poder disponer de datos institucionales desglosados por género, que ahora mismo no los tenemos. De ahí la importancia de los planes de igualdad, que como sabes son de obligado cumplimiento y que nuestra universidad viene desarrollando desde hace varios años. Yo creo que la universidad tiene la responsabilidad de situarse al frente de la sociedad, construyendo conocimiento, innovando en todas sus acciones y asesorando a gobiernos e instituciones, ya que marca la vida de miles de personas y no puede ni debe perder la oportunidad de ser un instrumento civil que ayude a consolidar el pleno respeto de igualdad consagrado de forma expresa en nuestra Constitución. Y en este mismo contexto, pues yo creo que la Universidad Española debe desarrollar a través de sus unidades de igualdad su misión de promover una cultura de equidad, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, velar por la no discriminación y garantizar tanto el acceso como el desarrollo profesional del PDI y del PAS con las mismas oportunidades, favoreciendo la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de toda la comunidad universitaria e impulsando la participación de las mujeres en todos los niveles de responsabilidad. Yo soy muy consciente de que nos falta mucho camino por recorrer, pero estoy convencida de que debemos hacerlo con ilusión, pero también con la firmeza que corresponde a las instituciones universitarias, garantes de la libertad y del espíritu crítico que deben ser la base de nuestro compromiso con la sociedad, nuestro compromiso de servicio público. Porque es lo que en realidad nos demanda y espera de nosotros una sociedad a la que nos debemos.
Pues muchísimas gracias, María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, por dedicarnos tu tiempo y por estar aquí en este programa especial de Radio UMH. Vamos a escuchar brevemente una pequeña publicidad y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. Si no te aman como mereces, declárate en desobediencia afectiva. Vete, niégate a seguir. El buen amor es en recíproco. Walter Riso.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Charlamos ahora con Ángela Sastre, catedrática del área de Química Orgánica, directora del Grupo de Investigación Diseño Molecular, presidenta del Grupo Especializado de Nanociencia y Materiales Moleculares de la Real Sociedad Española de Química y la Real Sociedad Española de Física, así como directora del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández. La profesora Sastre es autora de más de 130 artículos de investigación, patentes y capítulos de libro e investigadora principal de una veintena de proyectos financiados por diversos ministerios y la Generalitat Valenciana. Es cofundadora de la empresa Anfechem y recientemente además ha recibido la medalla José Barluenga 2018 en reconocimiento a una proyección de calidad y excelencia en su carrera investigadora independiente en química orgánica. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días. Bien. Muchas gracias.
Lleva poco más de 3 meses al frente de uno de los 4 institutos universitarios de investigación de la UMH. ¿Cuáles son sus prioridades?
Bueno, buenos días otra vez. Y lo primero, quería agradecer esta iniciativa de la Casa del Mediterráneo. Ya hemos tenido aquí al director, a José Ergueta, y también agradecer a la UMH, o sea, antes de nada. Y bueno, o sea, he sido nombrada recientemente, como has dicho, directora de un instituto de investigación. Me preguntas por las prioridades, pero bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy muy contenta de asumir esa responsabilidad. O sea, como mujer, por supuesto, estamos aquí para reivindicar eso, y también como científica, ¿no? O sea, es importante que las mujeres demos esos pasos, que no son tan fáciles, ya se ha hablado de ese porcentaje. Y bueno, pues lo primero de todo era lo que quería puntualizar, ¿no? Tengo muchas prioridades. O sea, dirigir un instituto de investigación no es tarea fácil, porque hay muchísimos escenarios. Pero lo principal, sobre todo, es que se trata de investigación. Entonces, mis prioridades son esas. Son esas que el instituto, lo dije recientemente en una entrevista del diario Información, sea un buen referente en ciencia, internacional. O sea, si nos ponemos unos retos, pues el instituto tiene que estar en rankings internacionales científicos de calidad. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue con mucho trabajo de todos sus investigadores. Indudablemente tenemos que buscar financiación en todos los lados, financiación en la comunidad, financiación en nacional, financiación europea, en proyectos de investigación punteros, novedosos, bueno, que repercutan en atraer fondos, en atraer gente, muy importante, en atraer gente de excelencia, que sean capaces de seguir formando nuevos investigadores. ¿Y eso cómo se consigue también? Pues atrayendo becas, consiguiendo unos programas de formación de doctorado excelentes, unos másteres excelentes. En definitiva, eso, crear red investigadora de excelencia. Esa es mi prioridad, junto con el buen funcionamiento del instituto, que también eso es importante.
Precisamente en esta entrevista al diario Información de la que hablaba, afirmaba que tienen que mostrarle a la sociedad el trabajo que hacen, porque la sociedad tiene que ver su aporte. ¿Qué va a hacer desde el Instituto de Bioingeniería para mejorar la vida de los ciudadanos?
Uy, es una pregunta de mucha trascendencia, ¿no? Porque a ver, la investigación, hay mucha investigación de la que hacemos, se trata de investigación básica, ¿no? Porque, bueno, que en definitiva lo que pretendemos es entender el porqué de las cosas, que luego todo eso hace que avance la sociedad, y ese avance, pues a veces no es tan obvio, ¿no? Porque requiere mucho tiempo, ¿no? Pero aún así, dentro del Instituto de Bioingeniería estamos trabajando en temas muy interesantes que la sociedad sí que se beneficia, ¿no? Aunque sea investigación básica en algunos casos, pero puede repercutir, por supuesto, en investigación aplicada. Desde el instituto, tenemos que concienciarnos que estamos trabajando con dinero público y, por lo tanto, que ese dinero se invierte bien y que al final repercute. Por ejemplo, hay temas muy importantes y proyectos que estamos desarrollando en temas de energía, por ejemplo, estamos muy involucrados en el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos, en regeneración visual, en biomateriales, en temas toxicológicos, en avance de genética para mejora de crecimiento de plantas. Todo eso se va viendo en ese avance de la sociedad, en definitiva.
Su trayectoria como investigadora es ejemplar y, por tanto, puede resultar sumamente estimulante para aquellos que tienen inquietudes en el ámbito de la ciencia. En ese sentido, hace solo un par de meses, en el marco de una actividad organizada por la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+I, la RUBID, impartió la conferencia Mujeres en la Ciencia, Marie Curie como referente de la mujer científica. ¿Cree que faltan referentes femeninos en el ámbito científico?
Yo creo que sí. O sea, sí, por eso esto es una excelente iniciativa. Tienen que existir, o sea, sí que faltan. Marie Curie, yo la tomo como ejemplo y, de hecho, yo creo que he dado esta charla ya por todo el, en muchos institutos, en centros culturales de Alicante, porque realmente es una de las grandes referentes. Pero Marie Curie, pues bueno, ahora mismo tendría 150 años. O sea, hay que buscar referentes actuales. Es muy importante. Muy importante que se nos vea, muy importante que se vean las jóvenes reflejadas en alguien pues que está ahora mismo viviendo y que vean que sí se puede. O sea, estas iniciativas son importantes. Sí.
Antes, con la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, hemos puesto el foco en la Red de Mujeres Científicas del Mediterráneo, que ha creado Casa Mediterráneo, con el fin de visibilizar y potenciar el papel de la mujer en los países de la cuenca mediterránea. Esta red está coordinada por la bióloga alicantina y profesora de la Universidad de Alcalá, Josabel Belliure, quien asegura que es necesario aumentar la participación de la mujer en la ciencia. ¿Por qué? ¿Qué puede aportar una mujer en este ámbito?
Bueno, en la ciencia, ¿qué podemos aportar? Es otra buena pregunta. Nosotros podemos aportar otro punto de vista diferente quizás del hombre, quizás un factor un poquito más humano, que también es muy necesario. O sea, yo creo que la ciencia indudablemente... hay que desarrollar y esforzarse mucho en muchos aspectos, pero hay un factor humano que también conlleva a que hay que colaborar para que muchos proyectos salgan adelante. Es muy importante que haya colaboraciones entre grupos de excelencia. Y si esa colaboración, decía un amigo mío, que ahora mismo es presidente de la Sociedad Americana de Química, decía, si esto se hace y se hace con amigos y se hace bien, las cosas salen mucho mejor. Entonces, yo creo que ese factor humano es muy importante de la mujer, o sea, porque realmente lo podemos aportar, aparte de nuestra capacidad, que por supuesto ahí está.
Esta red nace, entre otras razones, para hacer un seguimiento de las aportaciones científicas de la población femenina del Mediterráneo y al mismo tiempo para identificar las dificultades que impiden o limitan el acceso de las mujeres al desempeño científico con la finalidad de plantear soluciones. En la misma entrevista del diario Información, que referenciábamos anteriormente y que, por cierto, firma el periodista Borja Campoy, usted señaló que en el Congreso Women in Science, celebrado en Alemania, se habló de que en los grados hay más mujeres que hombres, mientras que en las tesis doctorales están al 50%. El problema es que luego las mujeres van cayendo a la hora de alcanzar los puestos de importancia en la ciencia. Hay pocas investigadoras principales. ¿Cómo se explica este fenómeno?
Bueno, se explica. Hay ese congreso que estuve invitada hace nada, en diciembre de 2018, en Alemania, donde hubo investigadoras de todo el mundo, americanas, también de la cuenca del Mediterráneo, marroquíes, una física muy, muy famosa, europeas y demás, o sea, relacionadas con el campo de la física y la química. Se pusieron muchas cosas de manifiesto y una de ellas fue esta. Realmente la mujer está muy involucrada en la investigación, en los grados, también en las tesis doctorales. Y luego, ¿qué pasa? Que nos viene el reloj biológico. Entonces, ese reloj biológico es fundamental. Queremos ser madres, porque nos lo pide el cuerpo. Entonces, la ciencia es muy dura, como todo en la vida. Si quieres llegar a puestos altos hay que trabajar y hay que estar ahí. Y la competencia es muy fuerte. O sea, tenemos que estar en constante competencia y además ahora el ritmo de la investigación es, vamos a una velocidad súper, súper acelerada porque estamos compitiendo día a día. No te puedes parar. Si te paras, es muy difícil luego volver otra vez a coger esa inercia, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema. Pero yo soy muy positiva. Y ahora yo veo a unas chicas excepcionales. Y ahora mismo realmente hay... yo conozco mucho el campo de la química y la física, sobre todo la química, y hay investigadoras jóvenes que tienen proyectos europeos y que bueno, o sea, están consiguiendo 2 millones de euros en una starting grant y que bueno, pues que vienen con mucha fuerza, ¿no? El problema es eso, es ese reloj biológico, y hay que, lo que comentaba antes nuestra vicerrectora, que hay muchos perfiles que hay que desarrollar, ese personal, profesional, familiar. Entonces, hay que saber estar en el equilibrio. Yo que soy química, que es donde está realmente el tener ahí un éxito, quizás ese buscar ese equilibrio en el que te permita desarrollar todos esos perfiles, que no son fáciles. Y bueno, hay que, bueno, se puede, hay que, pero hay que esforzarse, o sea, nada es gratis, no te regalan nada. Entonces, bueno, tenemos que saber compatibilizar todo eso, y bueno, pues ahí está el éxito, yo creo.
Y para terminar, ¿qué fechas tiene marcadas en el calendario?
Uy, madre mía, tengo muchas. Uy, eso es eso también. Bueno, pues mira, la primera, el acto de investidura del doctor honoris causa de la universidad, que creo que es un acto muy, muy bonito, además que tenemos un gran investigador este año en el campo de las neurociencias. Eso es la primera. Luego, pues tengo muchos congresos, un congreso en Valencia de química de coordinación ahora en febrero, al que voy a asistir. También, bueno, pues yo organizo bastantes congresos. En este caso, vamos a la escuela de nanociencia, va a ser este año en Elche, también en mayo. A continuación también estoy muy involucrada en la Real Sociedad Española de Química, que también tenemos nuestra bienal. Y bueno, y también pues creo que estoy en muchas cátedras, eso también lo quería decir hoy. Estoy en muchas cátedras en los tribunales, de cátedras de mi área de conocimiento, de química orgánica. Y bueno, pues me llaman de muchos sitios. Entonces, yo quería decir una cosa, o sea, está muy bien el papel de la mujer, el empoderamiento de la mujer, y bueno, pues ese que tengamos que estar en los foros, pero bueno, a veces ese 50-50 también es algo negativo para la mujer, porque hace que estemos en, que nos llamen, somos pocas, ya María Teresa, que para mí es una gran referente, o sea, realmente como mujer, nos ha dado unos números que ponen de manifiesto que todavía no estamos ahí en ese 50%, y como somos pocas nos llaman de muchos sitios. Y eso nos debilita, porque nos hace perder tiempo y que no desarrollamos en nuestra faceta. Y bueno, yo estoy muy concienciada socialmente y acudo y estoy involucrada en muchos sitios, pero me gustaría, y lanzo ese mensaje, que los hombres también se involucraran en esto. O sea, no pasa nada porque no seamos 50-50, pero lo que tiene que haber es un lado masculino que también esté involucrado en que pues la mujer esté ahí. Entonces necesitamos esa ayuda, porque si no al final es contraproducente para nosotras.
Pues muchísimas gracias por su tiempo, Ángela Sastre Santos, directora del Instituto de Bioingeniería de la UMH.
We'll be right back.
Charlamos ahora con Cristina López Sánchez, docente del área de Derecho Civil de la Universidad Miguel Hernández, miembro del grupo de investigación El Derecho Concursal desde una perspectiva multidisciplinar e investigadora principal de un proyecto de I+D financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España que se titula Problemática jurídica actual ante los nuevos modelos de prestación de servicios turísticos en la economía colaborativa y la sociedad digital. La profesora López forma parte también del equipo investigador de un proyecto de I+D+I para Grupo de Investigación de Excelencia Prometeo 2018 de la Generalitat Valenciana sobre el mercado único digital para Europa, aspectos de derecho privado. Ella además es vicedecana del grado de Derecho Semipresencial de la Universidad Miguel Hernández y dirige la Clínica Jurídica de la UMH, un proyecto con vocación de servicio público en el que ahondaremos, pues merece la pena conocerlo para aproximarnos más si cabe al papel de la mujer en el Mediterráneo y más concretamente a las aportaciones que han hecho las mujeres desde la Universidad Española para construir una sociedad más justa. Recientemente, además, la profesora López ha recibido el premio al talento docente de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias, buenos días. Permíteme, antes de nada, también sumarme al agradecimiento de las compañeras que me han precedido, porque es un verdadero honor para mí estar aquí acompañándoos, estar junto al director, junto a otras profesoras y, por supuesto, con todos vosotros.
Antes de profundizar en el tema, ¿qué es la Clínica Jurídica de la UMH?
Bien, en la Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández nace como un proyecto de innovación docente, pero con una clara vocación de permanencia. Teníamos claro que necesitábamos empezar, desde el vicerrectorado nos dieron una pequeña duda y a partir de ahí construimos unos pilares sólidos para estar donde estamos hoy en día. Es cierto que nosotros veíamos una carencia en los estudios de derecho, no solamente en los estudios del grado en derecho, sino en todos aquellos grados donde había asignaturas con una vertiente de jurídica. Entonces creíamos que era importante que nuestros estudiantes se comprometieran, no solamente hicieran esas prácticas que pueden hacer en cualquier despacho de abogados, cualquier institución pública, sino que lo que nosotros queríamos era que nuestros estudiantes acabaran siendo personas socialmente comprometidas. Era un plus el que nosotros buscábamos. Entonces la mejor manera era, pues, a partir de la clínica jurídica, empezar a buscar contactos para poder establecer vínculos con entidades sin ánimo de lucro, con colectivos vulnerables o vulnerados, que es como me gusta a mí llamarlos. Y como digo, a partir de ahí, pues nuestros estudiantes creo que están realizando una labor encomiable.
Dirige la clínica jurídica, pero además fue una de las promotoras de este proyecto de innovación docente. ¿Qué aporta la misma a los estudiantes, al profesorado o a las entidades que les contactan?
Bien, pues todo lo que aporta, desde luego, es absolutamente es positivo. Como te decía antes, nuestra seña de identidad es esa labor o esa ayuda que prestamos a los colectivos desfavorecidos, a personas que viven en riesgo de exclusión, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ello. Entonces, te diré que para los profesores, pues la verdad es que es un proyecto apasionante. Si te cautiva, pues no puedes escapar, ¿no? Vamos a más. Cada vez que un compañero entra o conoce el proyecto, pues se involucra al máximo. Los alumnos o los estudiantes están encantados. Cada vez tenemos a más estudiantado que nos pide poder hacer las prácticas. A veces nos faltan prácticas para tanto voluntario. Y además ellos pueden incluso hacer sus trabajos fin de grado a través de la clínica, porque digamos que trabajamos de diferente manera. Por un lado, las consultas que requieren de un estudio concienzudo, pues las gestionamos a través de trabajos fin de grado. Por otro lado, tenemos talleres de formación que imparten nuestros propios estudiantes formados por el profesorado. Es un poco la metodología del Street Law que llevamos a cabo. Y luego también tenemos con algunas asociaciones, como por ejemplo el Chacoge, un sistema de citas, atenciones en la propia sede de la fundación, donde los estudiantes acuden y van resolviendo problemas, van orientando, van prestando su ayuda, su asistencia jurídica. No me gusta emplear el término asesoramiento porque parece que choca de lleno con la labor que hacen los abogados, y nada más lejos de la realidad. O sea, no podemos perder el norte. Lo que hay son estudiantes y profesores trabajando codo con codo en un proyecto común, pero lo acabo de decir, son estudiantes, entonces cuando tenemos entre manos algún problema que requiere de un profesional de la abogacía, somos nosotros primeros que les decimos que busquen un abogado. O sea, que...
¿Cómo pueden contactar con la clínica jurídica de la UMH aquellas entidades sin ánimo de lucro o las personas en riesgo de exclusión social que lo necesiten?
Pues es muy sencillo, viene a través de la propia página web, en un buscador aparece clínica jurídica UMH y sale de primeras, o también a través del correo clinicajuridica@umh.es. Yo misma recibo los correos, los avisos, y coordino los temas, busco a los profesionales, y de esa manera hemos entrado en colaboración con diferentes asociaciones, y hemos hecho trabajos, o los estudiantes han hecho trabajos verdaderamente encomiables, porque no se quedan muchas veces en trabajos teóricos, sino que van más allá y elaboran protocolos, elaboran guías. Tenemos una guía jurídica de lactancia, que es la primera guía jurídica en España, ha tenido una repercusión nacional importante, la propia Asociación de Pediatría Española se hizo eco de la misma. Tenemos diferentes guías, por ejemplo, de autoempleo, de alquileres sociales, de servicios domésticos, es decir, los estudiantes van y muestran cómo se hacen determinadas cosas para que colectivos que no tienen recursos puedan aprender y por ellos mismos pues montar su propio negocio, trabajar en el campo, etcétera.
¿Y cómo se estimula desde esta clínica jurídica de la UMH la promoción de la justicia, la responsabilidad y el compromiso social, así como la formación práctica del alumnado de la Universidad Miguel Hernández?
Bien, pues todos los años hacemos una primera jornada de bienvenida. Previamente hemos difundido entre los estudiantes, sobre todo de primeros cursos, porque los que ya llevan más tiempo en la universidad ya nos conocen. Y luego tenemos encuentros informales. Incluso te diré que tenemos un grupo de WhatsApp, que aunque parezca una tontería, pues estamos profesores y estudiantes, y eso a los estudiantes les ayuda a eliminar esos muros que a veces crean con los profesores y ven que vamos de tú a tú, que es un proyecto en el que no existen jerarquías de ningún tipo, al contrario. Luego también tenemos unos premios que se conceden a los mejores trabajos fin de grado. Uno lo otorga el propio Departamento de Ciencia Jurídica, el otro el Instituto Crimina y un tercero por la Cátedra de Discapacidad TEMPE-APSA de la Universidad Miguel Hernández. Realmente son incentivos, pero hasta cierto punto. Si no existieran los estudiantes, igualmente trabajarían con la misma intensidad, no me cabe la menor duda de ello.
Lamentablemente, la creación de esa clínica jurídica de la UMH nos recuerda que siguen existiendo personas y colectivos que tienen dificultades para acceder a la justicia y que, por tanto, ven limitados sus derechos. ¿Por qué es importante que las universidades españolas se involucren tanto en la asistencia jurídica de los colectivos más vulnerables?
Bueno, a mí me parece algo absolutamente fundamental. Ya no podemos seguir dando la espalda a la responsabilidad social. Y no me refiero a la responsabilidad social por cuanto que tenemos que reciclar o tenemos que crear edificios accesibles, sino que creo que hay que dar un paso más. Creo que hay que empezar a trabajar con proyectos donde lo que cuenta son las personas como tales. Y en este sentido creo que aprovechar también la ocasión para agradecer al vicerrectorado, en este caso a la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, por su apoyo incondicional desde el primer momento. Ella cree en este tipo de iniciativas y eso es un poco el motor que necesitábamos al principio y lo que a día de hoy todavía nos permite seguir adelante. Entonces creo que más que un proyecto de carácter científico, este es un proyecto de transferencia de conocimiento. Y os diré que las asociaciones con las que hemos trabajado se sorprenden de que hayan podido eliminar esas barreras o el que algo, una institución como la Universidad Miguel Hernández, que veían tan lejana y tan inalcanzable, pues les sorprende muy gratamente el que nos sentemos en la misma mesa y trabajemos por el mismo interés. Eso realmente les llama mucho la atención y yo creo que es un aspecto muy positivo de todo esto.
Y ya para terminar, se ha definido a sí misma en cierta ocasión como defensora de las causas perdidas y algunos de sus compañeros han afirmado que la clínica jurídica de la UMH es un proyecto con alma. ¿Considera que la clínica jurídica de la Universidad Miguel Hernández es su mayor contribución en el ámbito científico?
Bien, yo te diré que soy un poco como el Atticus Finch de Matar a un ruiseñor. Me siento como muy, lo que has dicho, defensora de causas perdidas. A mí me gusta el derecho de las trincheras, no el derecho del despacho. A mí me gusta estar a pie de calle, me gusta realmente comprometerme con las causas nobles y ayudar siempre a todo el mundo, pero sobre todo a los más necesitados. Sí, ciertamente es un proyecto con alma, así lo definió mi amigo y compañero Sergio Hernández la primera vez que le comenté, que le hablé de este proyecto, porque realmente captó la esencia y es una expresión que yo utilizo y le robo, y sabe que lo hago con mucho cariño, porque es así, o sea, no deja a nadie indiferente. Cuando lo conoces, como decía hace un momento, te cautiva, te apasiona y te llega a enamorar en este sentido. Y pues, bueno, simplemente por nada. Acabar, por lo que me decías, de si era mi mayor contribución científica, no lo sé, creo que no, pero desde luego sí que es el proyecto del cual más orgullosa me siento.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartir estos minutos en Radio UMH. Cristina López Sánchez, directora de la Clínica Jurídica de la UMH.
Muchas gracias.
Y saludamos ahora a Tonia Salinas Miralles, la directora gerente del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Esta entidad está orientada a la creación y el impulso de empresas innovadoras y tecnológicas, también a fomentar la transferencia de conocimientos y tecnologías entre la universidad, las entidades dedicadas a la investigación, las empresas y el mercado. Tonia Salinas es licenciada en Económicas y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó como gerente financiero senior en Ernst & Young Corporate Finance, fue directora del Departamento de Consultoría y Corporate de GSEM y ha sido presidenta de la Asociación de Empresarias de la provincia de Alicante. Desde 2005 ocupa el cargo de directora gerente de la Fundación Universitas Miguel Hernández, que es la entidad gestora del Parque Científico de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
El Parque Científico de la UMH acaba de cumplir su 10º aniversario y recientemente los amigos, colegas de Onda Cero Elche les han premiado por sus contribuciones en materia de innovación empresarial y emprendimiento. ¿Cuál diría que ha sido su mayor aportación a la trayectoria lograda por el Parque Científico?
Me gustaría puntualizar antes que la trayectoria lograda por el Parque Científico no se debe, bueno, en una parte se deberá a mi contribución, tampoco me voy a bajar ni me voy a negativizar desde el principio, pero indudablemente a lo que se debe es al trabajo de todas y todos los que formamos parte del equipo del Parque Científico. Mi aportación puede ser ayudar, apoyar y generar el clima necesario para que todos sepan sacar lo mejor de sí mismo, el que tengan esa involucración y esa capacidad de trabajo que demuestran, una implicación plena con el proyecto, una flexibilidad que demuestran cada día cuando cambiamos la estrategia, porque aunque tenemos 10 años somos una startup que hacemos proyectos que funcionan, que son los que se ven, y que no funcionan también, y tenemos que pivotar como las empresas con las que trabajamos, su creatividad y su innovación, y con un equipo así pues es muy fácil lograr estos éxitos que se le atribuyen, o que yo también le atribuyo al Parque Científico de la Universidad.
Una importante publicación regional especializada en economía y empresa señalaba en un artículo que usted es uno de los ejemplos paradigmáticos del nuevo estilo directivo porque aporta el equilibrio de género en la gestión. ¿Cómo definiría ese nuevo estilo directo que se le adjudica?
Os puedo contar cuál es el equipo, cuál es el estilo que yo, cómo me gusta trabajar a mí, que creo que es de una forma integradora, colaborativa, cooperativa, fomentando a los equipos con una toma de decisión que no suele ser impositiva, sino por convencimiento y lógica, poco agresiva y más quizá humana, con más empatía o poniéndose más en el lugar del trabajador. Ese es el estilo de dirección que yo, cuando me preguntaron, definí. O dije que trabajaba así, que definieron como un nuevo estilo de dirección, que quizá es el que en general se le atribuye al estilo de dirección de mujer, frente al estilo de dirección de hombre, que suele ser más en general, ya hablo en general, porque estamos generalizando, ¿no? Pero en general suelen ser más agresivos, más impositivos o menos empáticos y menos de equipo. Y hablamos de generalidades siempre, que de todo en la casa del Señor.
El Parque Científico cuenta con empresas punteras y proyectos innovadores capitaneados por mujeres o bien en los que el rol femenino de gestión es crucial para el buen funcionamiento de estas compañías. ¿Encuentra diferencias de género en la gestión de las compañías con mayor trayectoria frente a las de reciente creación y cree que las nuevas empresas tienden a incluir más a la mujer en puestos directivos o que el papel femenino de gestión está de capa caída?
Más que diferencias de gestión entre las compañías de mayor trayectoria y las compañías de reciente creación, yo hablaría de hay compañías de más trayectoria o de más años de vida que adoptan nuevos estilos de gestión. Yo hablaría de un nuevo estilo de gestión y de un antiguo estilo de gestión, que no tiene por qué estar ligado a la edad que tenga la empresa, aunque indudablemente las de más trayectoria han tenido que pivotar y las nuevas nacen muchísimas de ellas con ese estilo incorporado, que es un estilo más parecido al que hemos comentado antes, donde las nuevas empresas con las que trabajamos nacen pues con una responsabilidad social desde cero, es decir, ya no tenemos que venderles el concepto de responsabilidad social, las nuevas generaciones en general lo traen en su mochila, donde se habla más de esa conciliación entre la vida familiar y laboral, donde no hay esta diferencia de género, no es, yo coincido con Ángela, es decir, soy positiva, creo que hay unas nuevas generaciones de mujeres muy preparadas y de hombres que las acompañan, por decirlo de alguna forma, que ya no ven esa diferencia de género de una forma tan patente como era antes. Cada vez son más las chicas preparadas que se van incorporando a esos puestos directivos, con lo cual creo que sí, que las nuevas empresas sí que van incorporando, o que esas empresas con ese nuevo estilo de dirección incorporan más mujeres a puestos directivos. Sí que es cierto que cuando analizas los puestos directivos que solemos ocupar las mujeres en las empresas, solemos ser las directoras de marketing, las directoras de comunicación, las directoras de recursos humanos, porque socialmente nos sigue gustando cuidar y nos sigue gustando comunicar. Esa es la realidad. Cuando hablas de una gestión, o sea, perdonadme, de una dirección general o de una gestión más global, pues te vas encontrando cada vez menos mujeres. Que yo creo que esto está ligado a no que el papel femenino de gestión esté de capa caída, sino que para gestionar, si habéis oído la agenda de Ángela, y seguro que si Cristina o mi gran vicerrectora María Teresa os hubiera contado su agenda, pues veríais que viaja mucho, que hay que ir a mucho encuentro, por ejemplo, en mi caso empresarial, que suele ser a deshoras, no dentro de tu horario laboral. Entonces, las mujeres es un estilo de gestión todavía muy masculinizado, por decirlo de alguna forma, allí se tejen muchas redes y a las mujeres nos cuesta incorporarnos a esas redes, y al final es donde están muchas veces las unidades de decisión. Y esa es la gran dificultad que tenemos, esa es la gran barrera que creo que tenemos a la hora de ocuparnos de puestos de gestión globales o más de dirección general.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Tonia Salinas Miralles, directora de la Fundación UMH, y por dedicarnos también tu tiempo.
A vosotros, gracias.
Pues llegamos al final de este programa. Gracias una vez más a todas las personas que han intervenido en este espacio radiofónico que hemos retransmitido desde Casa Mediterráneo. Gracias de verdad a la responsable de comunicación de esta institución, María Gómez, al responsable de proyectos de Casa Mediterráneo, Francisco Alcaraz, y al adjunto de administración, Javier González, por ponernos todas las facilidades para emitir este programa en directo. Gracias naturalmente a los técnicos de sonido, Sergio Jabaloy y Borja Cabrera, por hacer posible que nuestras voces lleguen a todos los puntos del planeta, y a Susi Niñoles por sus labores de producción. Sin más, nos despedimos, pero la programación de Radio UMH no para. Les dejamos con el programa Secuencias, que se emite desde el campus de San Juan. Hasta pronto.
El papel de la mujer en el Mediterráneo. Un programa especial de la radio de la Universidad Miguel Hernández desde Casa Mediterráneo, con Miriam González Fernández Calvillo.